Reyes, capítulo 13. Reyes, primero de Reyes, capítulo 13. Estamos pasando por unos capítulos que determinarán el futuro de las 10 tribus del norte. Tenemos que recordar que después de Salomón, el gran reino fue establecido, fue dividido en dos, con la gran mayoría en el norte siguiendo a Jeroboam. Pero ese rey Jeroboam fue rápidamente entregado a la idolatría, siguiendo el ejemplo terrible de Salomón. Pero Dios, en su santidad y en su deseo de una alabanza pura, tenía que denunciar lo que estaba pasando. Versículo 1. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá, que es el sur, a Betel, que es el norte, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. El rey estaba preparando a quemar incienso, algo que en la ley solamente los sacerdotes pudieran hacer. Pero cuando se abandona la santa ley de Dios, como es común en nuestros tiempos, todo es permisible. Otra vez, versículo 1. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam, que es el rey, junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: ¡Altar, altar! Así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Denunciaba el altar. Y aquí se han mencionado varias veces la palabra de Dios, porque con la palabra viene el poder y el valor de levantarse en contra de las abominaciones. Y ese profeta joven, actuando en el denuedo divino, anunciaba un buen rey, Josías, que no iba ni a nacer por más de 300 años. Un rey que iba a venir en el futuro. Y será, veremos más tarde, será uno de los pocos reyes buenos del sur en Judá, de Israel en el norte. No van a tener ningún rey bueno, sino que todos sus líderes serán malos. Y veremos algo de la razón de esto en el mensaje de hoy. Versículo 3. Aquel mismo día dio un señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Esto sería una señal poderosa, milagrosa, comprobando que Dios estaba con ese joven, tan lleno de celos por la verdad. El joven estaba en un lugar peligroso y parece que vino solo de la tierra de David para confrontar la apostasía insoportable del norte y su alabanza insoportable en los ojos de Dios. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: ¡prendedle! Mas la mano que había extendido contra él se secó y no la pudo enderezar. Y eran dos señales que el rey iba a recibir: su altar roto, su mano seca. Pero uno bien metido en su error normalmente no quiere responder, y por esto mandaba que el joven atrevido sea detenido. Agárralo. 5. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por la palabra de Jehová. Muchas veces aquí se hablan de la palabra de Dios y del varón de Dios. Ni tenemos un nombre de ese joven. Pero estamos entrando ya en la época de los grandes profetas, como una voz santa en contra de la corrupción que estaba arruinando el pueblo de Dios, como está pasando otra vez en nuestros tiempos. 6. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios, no el Dios, no nuestro Dios, no mi Dios, la presencia de tu Dios, y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se restauró y quedó como era antes. Esto era otro milagro aún. Era como Moisés delante de Faraón cuando el poder de Dios estaba manifestado. Regresando por un momento a Éxodo 10:14, dice: y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni habrá después. Cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo, y no quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón, un rey pagano, mirando el poder de Dios, entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. El punto es que cuando los malvados están muy apretados, se pueden hasta pedir oración de nosotros. Pero esto no quiere decir que están arrepentidos, sino que solamente están desesperados y cayendo en un pánico. Y esa es la condición del rey Jeroboam aquí. Solamente deseaba buscar algo de alivio. Pero para entender el resto del capítulo, que muchos tienen problemas entendiendo, por esto voy un poco lento, para entender el resto del capítulo tenemos que recordar algo que San Pablo enseñaba sobre la separación. La separación, ¿qué es la separación? La gente santa tiene que, de cierto modo, estar separado del mundo. Segundo Corintios 6:14. Pablo dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Muchas veces se aplican esto a matrimonio o siendo socios, mezclando dinero en un negocio. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, muchos de estos citas del Testamento Antiguo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos. Eso es separación. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ese joven profeta de este capítulo tenía órdenes de mantener su distancia entre él y la corrupción de estas tribus del norte, de venir, dar su mensaje, con sus milagros atendidos y después regresar y no quedarse ahí mezclándose con ellos. Con esto podemos continuar, versículo 7. El rey fue sanado su mano y ahora el rey va a responder. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Cuando uno es muy comprometido a la santidad, a la vida estricta en Cristo, habrá muchos que van a tratar de ofrecerle cosas del mundo para apagar algo de ese espíritu ferviente. Es algo incómodo para los del mundo ver cristianos que realmente tomen en serio la santidad y se van a buscar un sinfín de maneras de quitarte de tu celo. Versículo 7 otra vez. Y el rey dijo al varón: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Ese joven tenía una buena preparación. El rey pudo ofrecerle dinero, posición, la mejor comida imaginable, mujeres tal vez, música u otras formas de entretenimiento para echar agua sobre el fuego de sus celos. Pero ni modo, el joven estaba preparado y no iba a morder la carnada sabiendo que el diablo tenía su anzuelo en medio. 10. Regresando pues por otro camino, no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Hasta aquí todo marchaba bien. Pero el diablo no iba a tirar la toalla tan fácilmente con ese joven, como tampoco se va a tirar la toalla tan fácilmente contigo, hermano, hermana, joven. El diablo tiene muchas maneras de tentar con diferentes niveles de sutileza. Y se puede hasta usar uno que es bueno, que está a tu lado para tentarte. Unos dos ejemplos rápidamente. Como la mujer de Lot. La mujer en su frustración dijo a gran patriarca, Job 2:7, dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de cenizas. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? ¡Maldice a Dios y muérate! Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job estaba paciente con su esposa y no caía en la trampa. En otro caso, Cristo fue tentado por medio de Pedro, alguien que estaba a su lado. Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mí, delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas del hombre. Así que el diablo tiene muchas maneras, muchas sutilezas que se puede emplear para engañarte. Y el engaño puede ser fatal. Y no olvides, la serpiente malísima tiene muchos siglos de experiencia, por eso dicen a veces más sabe el diablo por viejo que por diablo. Esto no viene de la Biblia, pero contiene algo de la verdad. San Pablo dijo que la iglesia de Corinto estaba cayendo en un engaño como el que el diablo empleaba con Eva. Segundo de Corintios 11:3, si alguien quiere leer. Amén, gracias Mercedes. Pero temo, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y esto es lo que vamos a ver en el resto de este capítulo. El joven se va a apartarse de la sincera fidelidad por un engaño, y el engaño será fatal. 11. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraban el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Bueno, yo no voy a tratar de juzgar ese profeta viejo como malo o solamente tibio, pero podemos preguntar por qué él no estaba proclamando en contra de la idolatría insoportable de su pueblo. ¿Era un cobarde? ¿Era tan corrompido que simplemente aceptaba todo lo que estaba pasando, como es común en la fe cristiana de nuestros tiempos? Pero una cosa era clara: el profeta viejo estaba impactado por los celos de ese hombre joven que tenía tanto valor. 13. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Bueno, esto ya era muy peligroso. No sé por qué estaba sentado debajo de un árbol y no simplemente corriendo de ahí, regresando con toda prisa a su pueblo, pero hablar con ese profeta viejo era como Eva hablando con la serpiente. 17. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo. Ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Hasta aquí todo marchaba bien, pero el diablo es muy astuto. Y siendo exitoso hasta la fecha, el joven ya estaba en peligro. Y el otro, 18, y el otro le dijo, mintiéndole, va a salir con una mentira, un engaño. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta, como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Esto es un engaño. Y tú puedes encontrar a veces personas supuestamente de la fe viniendo diciendo, ¿sabes qué? Dios me dijo esto, aquello sobre ti. En tales situaciones ni voy a escuchar, sino responder diciendo, ¿y por qué no ores que Dios lo revele a mí? Puede ser muy peligroso cuando uno viene diciendo que ha recibido palabra extrabíblica sobre algo en tu vida. Puede ser, como en este caso, puede ser un engaño, y puede ser un engaño fatal. 19. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. El joven que antes era un joven de valor, ahora era un joven ingenuo. Es que se tenía una revelación muy clara sobre lo que era el plan de Dios en todo esto. Pero por el engaño se desviaba. Por esto el apóstol Juan dijo en 1 Juan 4:1, amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto dijo en el Nuevo Testamento. Hubiera sido mejor antes orar, meditar en lo que estaba haciendo y la manera en que estaba destruyendo su testimonio, que hasta la fecha ha sido excelente. Versículo 20. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Ahora el profeta viejo va a recibir actualmente palabra de Dios. El profeta viejo no recibió palabra de Dios por años, tal vez por décadas. Pero ahora, para sorpresa a todos, Dios iba a hablar otra vez por medio de él. 21. Y clamó el varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Dios había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comiese pan ni bebiese agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Básicamente esto estaba diciendo que ese engaño satánico iba a terminar como un engaño mortal. Es que el mensaje del joven, como contigo y conmigo, su mensaje no era simplemente las palabras que salían de su boca, sino que era la manera en que se vivía su vida. Si el rey sabía de esto, pudo concluir que el profeta era simplemente una fraude. Dijo que no iba a comer y después estaba comiendo con otro. Y se pudiera continuar con sus blasfemias de adoración falsa, pensando que esto ni era de Dios. 23. Cuando había comido el pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. El viejo ahora, profeta, ya estaba ayudándolo a salir de ahí, tal vez algo arrepentido, pero era ya muy, pero muy tarde. 24. Yéndose le topó un león en el camino y le mató. El joven estaba muerto. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Esto era obra de Dios. Es que el león no comía nada, ni el profeta joven, ni el asno, porque Dios solamente lo mandaba para matar. Ojalá ayudando a todos a creer que todo esto era de Dios y no era una fraude. 25. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Ahora el león, el asno y el cuerpo del difunto continuaban el testimonio. 26. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová. ¿Quién tenía la culpa de esto? Sino él. Por tanto, Jehová le ha entregado al león que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo: ensilladme un asno. Y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaba junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañaba al asno. Y el viejo no tenía temor, sabiendo que todo esto vino de Dios. Ni se tenía miedo del león, que ya no estaba molestando a nadie. 29. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle, y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo: ay, hermano mío. Ya tal vez era un poco arrepentido, no lo sé, ni tampoco voy a intentar juzgar su corazón. Podemos dejar esto con Dios. 31. Y después que lo hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo. A voces por la palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Samaria es una palabra importante, era norte de Judea, Samaria. El profeta viejo deseaba estar enterrado con el joven en la misma tumba, porque ya sabía que todo esto era la verdad. Y 300 años más tarde, el rey Josías iba a venir y quemar los huesos de muchos malvados sobre el altar maldito, pero siendo ya ligado con el justo, el varón de Dios, él, el viejo, estaría seguro en su tumba. 33. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a hacer sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, a quien quería, lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. En el Testamento Antiguo, ser un sacerdote había muchas calificaciones, tenía que ser de cierta familia. Pero ese rey del norte, ¿a quién quería pudiera entrar? No sabemos que si el joven ha regresado a su tierra sin demora, si las cosas iban a salir de otra manera, pero ya el futuro negro de las tribus del norte era sellado. 34, el último verso. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Conclusión. Las 10 tribus del norte, para recordar los que no han estado con nosotros, después de Salomón, el pueblo de Dios se dividía en dos lugares, dos partes: los del norte eran Israel, el sur era Judá. Las 10 tribus del norte iban a estar totalmente perdidas. En el Nuevo Testamento se hablan mucho de los samaritanos. El buen samaritano aún está en el lenguaje de hoy, uno que hace algo extraordinario para ayudar. Cristo predicaba a una mujer samaritana en el libro de Juan. Es que las tribus del norte, pasando muchos siglos, se mezclaban tanto con los del mundo en sus idolatrías y en sus hechicerías que ni se mantenían el nombre de Israel, sino que eran simplemente los samaritanos y eran muy odiados por los judíos. Eran una mezcla de la religión verdadera y muchas supersticiones. Cristo vino tratando de recuperarlos, llamándolos otra vez a la fe. Y muchos vinieron, pero la gran mayoría de ellos eran perdidos en la confusión del paganismo. Pero si tú quieres estar mantenido en la pureza de la fe, libre de los engaños, por el poder del Espíritu Santo de Dios, aun cuando veas personas apartándose al error a tu derecha y a su izquierda, puedes pasar al frente y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese capítulo interesante, Señor, que ha mostrado algo de tu santidad, Señor. Que ese joven fue ordenado a tener una separación. Y en el principio lo mantenía, pero al fin se caía y perdía su vida. A lo mejor está contigo, pero ayuda a nosotros, Señor, estar cuidadosos de no caer en los engaños, sabiendo que a veces es un engaño fatal. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.